SER Podcast.
Hola, Simmel Fenwick, willkommen, bienvenido a la cadena SER Radio. Wie geht's? ¿Cómo está?
Danke, sehr gut. Muy bien.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen.
Igualmente.
Encantado de conocerle. Escribió esta historia hace 25 años, más o menos. En el año 2015, el mundo se conmovió con la foto del pequeño Aylan, ese niño refugiado muerto en una playa. Angela Merkel abrió las puertas a cientos de miles de refugiados. Y 10 años después de aquella imagen y de aquella decisión, la extrema derecha, en Alemania en particular, con Alternative für Deutschland, pero también en el resto del mundo occidental, buena parte del mundo occidental, también aquí en España, la extrema derecha ha crecido mucho, también el odio, el racismo. ¿En qué momento diría que llega este texto hoy a España, 25 años después de haberlo escrito?
Yo creo que la situación de la inmigración ilegal y, digamos, de cierta precariedad laboral no ha cambiado. Los movimientos de los inmigrantes ilegales están así, siempre estaban así, y yo creo que siempre estarán así. Es normal. Tenemos una grieta en el mundo brutalmente grande entre los, digamos, las naciones del primer mundo y de los del tercer mundo. Y en esos dos polos habrá siempre el movimiento y cada uno va a buscar su propia felicidad. Y la ultraderecha sí está utilizando eso como arma para ganar votos, para histerizar, crear miedos. Mientras todos sabemos que en el sector del trabajo mal pagado estamos completamente dependientes de personas que vienen, que están dispuestos para trabajar en los campos, o, digamos, en cierto sector de la hostelería también, o de los restaurantes. Es así. Así que, si yo lo veo bien, en las cifras duras no hay un problema en el sector de trabajo con los inmigrantes. Eso es un tema político y yo creo que es un tema mal usado. Se debería resolver de otra manera. Si hay miedos, si hay falta de integración entre los dos lados, hay que trabajarlo. Es un reto para la política, pero es nada que no se puede resolver con educación.
El Dragón de Oro es una obra que trata sobre la incapacidad que tenemos de ponernos en la piel de otra persona. Esto es precisamente a lo que nos ayuda la cultura. No sé si el teatro, la literatura, las artes están fracasando en ese cometido. ¿Qué nos falta empatía, ponernos en la piel del otro?
Eso, por supuesto, es un defecto humano horrible, que no podemos tener empatía a lo más cercano, al vecino que escuchamos llorando, pero lo más lejos, lo más difícil, o lo más abstracto, lo menos hay empatía. Hasta el punto en que estamos capaces, el humano está capaz de dividir las realidades. Esa es la mía, con mi máquina de café, todo está bien, y esa es la otra, en que la gente se muere, pero esto no me toca. Eso está algo para salvar su propio, digamos, su propio bienestar, en comillas. El arte es probablemente la única forma de seducir al humano, de ponerse en la piel del otro, porque la foto ya no lo logra. El documental, y nosotros estamos viendo fotos horribles cada día, ahora en Gaza, horrible. Y si tal vez tomamos unas medidas o tenemos nuestras opiniones sobre el tema, pero quedan niños muertos que no están nuestro asunto, porque si estuvieran no podríamos seguir viviendo como lo hacemos. El arte a veces logra esta forma de identificación real, más o menos real. Y con la identificación viene el resto. Pero eso, ahí la documentación no sirve.
Aquí cinco actores dan vida a varios personajes, son historias cruzadas, varios espacios, un montón de escenas a un ritmo frenético. En una entrevista hace casi 10 años le escuché decir que el mundo es impredecible, el mundo es incomprensible, con un ritmo que no podemos seguir. No sé cómo ve el mundo hoy, si dan ganas de bajarse de la rueda del mundo y si esta obra es precisamente hoy muy TikTok, muy para estos tiempos de ritmos frenéticos acelerados.
Yo lo veo, yo sé que la obra es un reto para el elenco porque sí es bastante rápida, bastante radical en que lo demanda del actor o de la actriz, en cambio sin ninguna chance de realmente calentarse en el sentimiento o en el personaje del otro, del nuevo personaje. Pero, francamente, mirándolo al ritmo del internet, hoy yo lo veo casi lento, porque TikTok y todo eso es un mundo que en esta época todavía no existió y que yo no conocí. Y ya hoy yo no estoy capaz de analizarlo todo lo que está pasando a la misma vez. Mis hijas sí, yo no. Así que yo creo en un futuro habrá teatro que va a captar todo este paralelismo de una manera más radical y hasta más rápida.
En el libro que ha traducido Albert Tola con 6 de sus obras, en el prólogo dice que usted no juzga a los personajes, que incluso los peores personajes pueden ser redimidos por su propia humanidad si ponemos el foco en la humanidad. Pero claro, son personajes que realmente deshumanizan al más débil. ¿Cómo se acerca usted a estos personajes casi sin alma?
Bueno, Yo creo que hay como en una foto que tiene una doble iluminación, hay el personaje sin alma y hay el actor o la actriz que tiene que luchar como loco para personificarlo. Eso doble da una capa humana hasta el más malo malote horrible. Y esta, por ejemplo, en el Dragón de Oro tenemos la hormiga, que es también un alcohólico que tiene un kiosco abajo del edificio en que está pasando la obra. Y eso dale un toque a veces absurdo, cómico. Está actuado por una mujer que actúa el cliché de un hombre borracho que abusa a una mujer, que lo esclaviza. Pero como ella hace todo eso, es también como está una imagen rota. Y eso así que resulta cómico y brutal a la misma vez.
Claro, sí, hay surrealismo, hay sueños, hay mucha poesía, hay mucho humor, pero claro, si uno lee el texto, realmente es brutal la historia de cómo explotan sexualmente, abusan, agreden a la cigarra o al grillo, según la traducción. ¿Qué aporta esos elementos oníricos o surrealistas? ¿Es la única forma de acercarse a temas tan duros?
Yo creo que sí, en el teatro sí. En el cine sería otra cosa. En el teatro puedes llegar con brutalidad y sangre hasta cierto punto y siempre hay ondas en que eso se hace más o menos popular. Tenemos esta historia de la sangre en el teatro, eso es nada nuevo, eso existe desde Shakespeare o más para allá, o sea, los griegos ya lo tienen, pero es para crea más que un primer shock para invitar al espectador a la historia, entra en la casa y después lo aplastas con una cosa horrible. Eso es la técnica.
Llega precisamente en un momento en España en el que hay un debate sobre si regularizar la prostitución o si prohibir del todo la prostitución. Y es un debate que incluso divide a una parte del feminismo. No sé si tiene una opinión al respecto.
Sí, pero aquí hay dos aspectos. La prostitución de que se habla en la obra es prostitución forzada. Yo estoy en pro de la legalización de la prostitución legal. Yo lo pondría este mundo oscuro que al final está existiendo siempre. Yo lo metería a la luz y yo lo pondría en un sistema de salud y hasta una forma de seguridad social para no poner los sex workers a un margen de la sociedad mientras clientes siguen profitando de su situación y explotándolo más. Pero al otro lado, la prostitución forzada es un crimen. Pasa, no sé cómo está la situación en España, pero en Alemania existe la situación que mujeres están atraídas a Alemania con falsas promesas y terminan en burdeles y los ¿cómo se llama? Los chulos quitan sus pasaportes y lo dejan trabajar. Eso es explotación, esclavitud.
Aquí también. Hoy vivimos además en un momento de mucha corrección política, con temor a ofender a nadie, a no herir sensibilidades. En El Dragón de Oro son actores blancos interpretando a personajes asiáticos. No sé si esto es políticamente correcto o hay quien pueda decir que es como pintar a un hombre blanco de negro para hacer de Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes. ¿Cómo evita aquí los tópicos o prejuicios hacia los asiáticos y si teme que esto genere algún tipo de controversia?
Eso es un tema muy interesante. Hay dos, tres aspectos aquí. Cuando yo escribí la obra para un teatro alemán con elencos fijos, pagados, de esos teatros de la ciudad o del estado alemán, no había manera de conseguir actores de proveniencia de esos países, asiáticos o de África, no, estaba todo blanco, blanco, blanco. Yo quería hablar del tema, yo tenía en claro que eso va a pasar a través de actores, voces blancos, y por eso yo cambié todo. Yo cambié que las mujeres actúan los hombres y los viejos los jóvenes y los jóvenes los viejos. Hay ningún actor que está en su papel, digamos, natural. Y también cambian los mismos actores entre los roles, digamos, asiáticos y los europeos. Eso fue todo una forma de sistema, pero para poner el sistema de la pregunta de qué es correcto, qué no es correcto a su límite. No, yo, en teoría, siempre defiendo el derecho de teatro de jugar y también de personificar cosas que no deberían hacer. Así yo no estoy muy correcto. Se trata de no burlarse de lo que uno es, de lo que sea. No se trata de caricaturar. Y eso es el peligro con el blackfacing, por ejemplo. Pero aquí en El Dragón uno puede decir que todos son caricaturas o ninguno. Eso está una mezcla bastante especial. Ha pasado algo muy, muy interesante con la obra que ha ido al mundo de Asia. Eso se ve en YouTube, o por lo menos había. Hace rato que no lo he mirado, había, por ejemplo, una función o una producción en Taiwán. Creo que había una en China, pero desde China no llegan a veces las informaciones. Y sí que sí había una en Japón. Entonces, ahí todo cambia. Pero igual, si me imagino un elenco de actores, taiwaneses, actúan estos papeles, pero también actúan estos de los blancos que viven en la casa donde se pasa la uva. Así que eso es algo muy bonito para mí. Yo he visto también funciones en New York, en Washington también, en que había elencos mixtos, más correcto, pero tampoco totalmente correcto, porque no es posible. Si trabajas con 5 actores y tienes tantos papeles, nunca va a siempre coincidir que la persona con las raíces asiáticas va a tener el texto de los asiáticos o que sea. Había en la producción de New York, había en el mejor sentido de todo. Fue una maravilla, realmente.
¿Cómo es la puesta en escena, o cómo le gustaría que fuera la puesta en escena de esta obra? ¿Cómo completa el cuadro en su cabeza el espectador cuando la ve?
El trabajo del espectador está bastante grande. No es muy difícil, porque la única cosa que tiene que hacer es prestar la atención y cierta voluntad de imaginarse las cosas, ¿no? Que la palabra en el escenario llega y en la cabeza del espectador van a crecer las imágenes como una forma de arquitectura. En el escenario no hay que hacer casi nada.
¿Cómo ha sido el trabajo, si es que lo ha habido, entre la compañía Sarabella? No sé si ha podido ver algo. ¿Cuál ha sido la comunicación?
En el proceso hemos hablado un poquito, pero no mucho, y normalmente no me meto. Eso es una cosa en que yo creo profundamente, que el escribir teatro vive de que tú pasas el texto y lo das a otros, otras, y que hagan lo que ellas piensan que es lo mejor, ¿no? Eso es el sentido. Así que el teatro es nada para el control freak, es el contrario, es como una oferta, y eso trae cierta libertad, necesita mucha precisión de los elencos, sí. Hemos hablado en el proceso, a veces no mucho, y después eso fue muy lindo, me he ido para ver el estreno en Orense.
¿Y le ha gustado?
Sí, eso fue una noche bastante mágica realmente.
Una última pregunta para terminar. Es usted un autor muy prolífico. ¿En qué está trabajando ahora mismo? ¿Cuáles son sus inquietudes? Y, hablando también español, ¿por qué no hemos visto más su teatro en España?
Para empezar con la última pregunta, había cosas mías en una fase en Barcelona. Eso sí, en catalán. Sí. Y yo supongo que eso tenía... Bueno, por el nivel de los teatros, Sala Beckett, etcétera, pero también porque había las traducciones en catalán. Y había unas traducciones antes que en español. En Madrid había montajes en el off, en las salas muy chiquitas, un poquito de estilo guerrilla. Una lo había montado yo, esta noche todo será diferente. Fue muy, muy lindo, pero eso fue realmente, digamos, más al borde. Porque no he llegado a los teatros grandes aquí, y ahora sí, no podría decir realmente. Es un poquito raro, sí, porque el eco en el mundo latino está bastante grande desde décadas, ¿no? Había en casi todos los países de Latinoamérica había obras mías. Pues no sé, pero igual, aquí estoy y eso está muy bien. Ay, perdón, ¿qué fue la primera pregunta?
¿En qué está trabajando ahora? ¿Qué temas, sí, o qué inquietudes?
Bueno, yo siempre trabajo en varias cosas en paralelo. Yo tengo un sistema de empezar una cosa, y no es porque no me puedo concentrar, es a propósito. Después cambio por otra y por otra. Pueden ser 3 a la misma vez, y así que cuando escribo en una, la otra, que está un poquito más en el fondo, sigue trabajando un poquito como una masa en el horno. Así que estoy haciendo cosas muy contradictorias. Una cosa muy grande para el teatro en Stuttgart, Staatstheater Stuttgart. Eso es una sala de, no sé, 800 sillas. Eso es gordo para mí. Que es el ensayo de un retrato actual de la sociedad alemana post-pandémica. Eso es un poquito por ahí. Hay un proyecto también muy, muy gordo en Hamburg, donde había hace 3 años un ciclo de 5 obras sobre la mitología griega, drama griega antiguo, y eso vamos a reponer. Y escribo una cosa muy chiquita, una obra horrible, brutal, un poquito como El Dragón, para un teatro muy chiquito en Suecia. Uh-huh. Con Suecia y yo hay una forma de relación de amor teatral. Había varias cosas mías escritas por Suecia y siempre me da bien. No sé por qué. Y como ahí tengo toda la libertad, estoy escribiendo exactamente sobre lo que hemos hablado, de la imposibilidad de conectar con lo que está pasando en el mundo, que por supuesto ahora con la situación en Gaza, pero también antes con el ataque de la Hamas. Y también, igual que eso no, nada tiene que ver con el otro, también lo que está pasando en Ucrania, es que también porque me pongo más mayor, me tortura que lo que está pasando, pero también que no puedo realmente entrar en el tema. Y eso es, voy a intentar trabajar sobre eso otra vez.
Pues ojalá que además de en Stuttgart, en Hamburg o en Suecia, podamos verlo en España. Roland Simmelfennig, vielen Dank, muchas gracias. Viel Glück.
Danke, vielen Dank.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.